Comenzamos un nuevo capítulo de Laucalpaine en 45 minutos, el primer podcast dedicado a las áreas protegidas de Chile, donde conoceremos ricas historias de trabajo, pasión y dedicación ligadas a la gestión de las áreas protegidas de nuestro país. Una producción de Fundación Áreas Protegidas. Bienvenidos.
Bien, ahora sí, estamos listos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Laucalpaine, una iniciativa de Fundación Áreas Protegidas. Nosotros felices de poder realizar este trabajo que va en directa relación con poder visibilizar el trabajo de los protagonistas que realizan una labor bien interesante, importante, importantísima en las áreas protegidas de nuestro país. Estamos junto a Teo. ¿Cómo estás, Teo? ¿Qué tal el día? Se ve que hay solcito por allá en Santiago. Aquí en Osorno te cuento que también tenemos sol. Por fin.
Muy bien, Tami. Súper, súper. Saludos para ti y para nuestro invitado Hernán. Todo bien desde Santiago. Felices de poder estar haciendo este segundo capítulo de esta radio de Áreas Protegidas. Estamos dedicados 100% a hablar de estos temas con la y los protagonistas, de quienes ejecutan, de quienes planifican, de quienes administran nuestras áreas protegidas públicas y privadas a lo largo del país. Así que contentísimo de estar nuevamente en esta transmisión online. Estamos por YouTube, recordarle a nuestros auditores, por sí. YouTube y por el Zoom, y por estaremos también en Spotify.
Sí, de todas maneras. Nuestro canal, nuestra radio, digamos, va a estar en Spotify y constantemente vamos a estar subiendo información. Nuestros podcasts, sobre todo este ciclo especial de inauguración de nuestra Radio Fundación Áreas Protegidas a través de Spotify. Tú ya lo decías, ahí tenemos en pantalla a Hernán Velázquez, él es administrador del Parque Nacional Cerro Castillo en la región de Aysén. Felices de tenerte con nosotros, Hernán. Bueno, tú, Teo, lo conoces súper bien. Él lleva 30 años trabajando como guardaparques, ha asumido también esta gran responsabilidad de administrar un parque nacional. Así es que ahí tú puedes comentarnos un poco más respecto de todo lo que ha sido un poco la trayectoria de Hernán.
De todas maneras, bueno, felices de tenerte, Hernán. No recuerdo ya hace cuántos años nos habremos conocido, quizás unos 7, 8. En esos tiempos,
probablemente,
posiblemente, nos conocimos en el actual, en la ex Reserva Nacional Tamango, actual Parque Nacional Patagonia, sector Tamango.
Sí, señor.
En esos tiempos, wow, cuánto tiempo ha pasado. Muchas gracias, Hernán, por acompañarnos.
Hola a todos, a todas, muchas gracias por la invitación, por participar de este encuentro virtual. Un saludo a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Saludar a los y las guardaparques, que el 31 de julio tuvimos nuestro Día Mundial, ¿cierto? Saludar al equipo de guardaparques del Parque Nacional Cerro Castillo, porque el 27 de julio igual cumplimos 3 años. Recuerda que antes éramos Reserva Nacional y nos transformamos en un parque nacional porque las condiciones del parque estaban bastante bien en cuanto a naturalidad y conservación de los ecosistemas y de las especies. Y saludar a todos los huemuleros, como les decimos nosotros, el día de ayer estamos celebrando. Así que un saludo para todos desde Coyhaique, desde la Patagonia, fría, nevada.
Sí, ahí estábamos viendo fotos que nos enviaste, preciosas, realmente lindas. Hernán, tú trabajas en una zona realmente maravillosa. Yo la he visto por fotos, no tengo el privilegio de conocerla. Sé que hay mucha gente, muchos chilenos, obviamente también extranjeros, que han viajado hasta ese lugar, han quedado maravillados por el paisaje, ¿verdad? Por su gente. Y para quienes no conocemos el parque en este caso, te quería pedir que pudieras comentarnos en términos generales características principales de lo que es el Parque Nacional Cerro Castillo, algunos senderos interesantes, las principales cumbres, entre otros atractivos.
Bien, pues estamos al sur de Coyhaique, en el kilómetro 57, está el acceso al parque, la carretera austral nos cruza en un tramo de 25 kilómetros, así que es fácil llegar ahí. Desde Coyhaique buses igual todo el verano moviendo gente y no es difícil acceder. alrededor de 48 kilómetros de senderos para uso público. Tenemos una superficie de 143.000 hectáreas, bastante amplio. Va desde la frontera con Argentina, tenemos una zona importante de bosque de lenga, bosque caducifolio, y terminamos en un sector de lagos, siete lagos que se conoce por acá, que tiene que ver todo con el bosque siempre verde. Y nuestro principal objeto de conservación es el huemul. Tenemos una población bastante importante. De acuerdo a nuestros monitoreos, la instalación de cámaras trampas y censos que hacemos con los guardaparques, tenemos una población cercana a los 150 ejemplares dentro del parque.
¿150?
Sí, señor. La distribución que tenemos de huemules dentro del parque es 23.000 hectáreas. Es bastante amplia y tenemos superficie todavía para poder conservar esta especie. Y todas las otras especies que están asociadas al huemul, como ustedes saben, el huemul es una especie paraguas.
Oye, Hernán, un punto importante de comentarle a las personas, a los auditores que nos están escuchando, es que en la carretera cruza el parque. Entonces, esto supone un desafío importante para la gestión de la conservación y del uso público, me imagino, ¿no?
Sí, exactamente. Y además, una de las principales poblaciones de huemules del parque está asociada a la carretera. Entonces, en invierno, este grupo de huemules baja al sector de la carretera y es fácil verlo.
¿Cuántos son los que están en la carretera?
Este año son 54 o 55 huemules. Pasas por la carretera y sí. Claro, es un desafío importante porque hemos tenido atropellos de huemules. Los últimos años no hemos tenido atropellos, pero sí en la historia del parque tenemos 7 atropellos de huemules. Como es carretera, no podemos hacer mucho para reducir la velocidad. En carretera de dos pistas, tú sabes, está autorizado 100 kilómetros por hora. Entonces, si se te cruza un huemul en una curva, además que como son senderos, caminos de montaña, no son rectos como como las carreteras que hay en el norte. Son con mucha curva, entonces encontrarte con un huemul en la carretera es bastante fácil. Y por eso siempre pedimos a la gente que pase con una velocidad prudente, que se observa huemules, mantengan una distancia de 20, 30 metros, de manera de no afectar el desarrollo normal de la actividad que está ejecutando un huemul. Y estamos diseñando, tenemos ya una propuesta de una ruta escénica, de manera de transformar esta carretera, que hoy día puede ser un problema, transformarlo en una oportunidad para educar, para capacitar, para vincular a las comunidades, a los visitantes. Debería ser una muy buena oportunidad tener un camino para que la gente que no pueda acceder a otros sectores del parque, a través de esta ruta escénica, sí se dé una idea de lo que protegemos o de lo que se pierden al no poder recorrer probablemente sendero. Y no todos los chilenos la conocen. Así que Tamara, cuando dice que no conoce la Patagonia todavía, Tamara, te estás perdiendo.
Todavía me falta esa parte. Si conozco gran parte de Chile, fíjate. Pero me falta Coyhai, que tengo que ir para allá. Déjalo, espérate que se empiece a reanudar todo esto.
Toda la región de Aysén sí, merece ser visitada, sí.
Yo he visto solo fotos. Oye, Hernán Teo, mira, aquí para los dos voy a poner un tema importante a propósito del cuidado que hay que tener no solamente con los huemules, y es que CONAF publicó ya un protocolo de apertura gradual de las áreas silvestres protegidas de nuestro país para el uso público, y hay una serie de medidas. Yo leí el documento, hay muchos detalles, y sería muy bueno poder tratar este tema ahora, aprovechando que tenemos a Hernán. Entiendo que el parque Hernán está cerrado y que se abriría en primavera, sin embargo, al existir ya este protocolo, nosotros deberíamos empezar a prepararnos como visitantes, ¿verdad?, al momento de llegar.
Sí, exactamente. Bueno, lo que pasa con Cerro Castillo es que como estamos en un ambiente de montaña bastante alto, aunque abramos en esta época, la gente no puede ingresar por la nieve, ¿no? Hoy día tenemos 1,20 m, 1,30 m en la casa de los guardaparques y en la red de senderos que tenemos, que son de largo aliento, son por 3 días, por 4 días, probablemente en los portezuelos tenemos 2 metros o más de nieve. Entonces, el caso del Parque Nacional Cerro Castillo generalmente abre en noviembre, diciembre, cuando recién los concesionarios pueden entrar a los senderos, despejar las vías, hay mucho árbol que cae. Hay que ver el tema de los baños. Nosotros en este momento estamos con limitación de agua potable igual, justamente por las bajas temperaturas, todavía estamos bajo cero en el parque. Entonces eso limita la apertura del parque. Aún así, hay otras áreas protegidas de la región que se van a abrir, y este tema de la reapertura de áreas protegidas Tiene que ver con el turismo local, básicamente. No significa que vamos a tener españoles, americanos, extranjeros visitando parques nacionales. Significa abrir a las comunidades aledañas, a las personas que son nuestros vecinos. En el caso de la región, el documento señala que se abriría sector Tamango del Parque Nacional Patagonia, ¿cierto? Que está asociado a la comunidad de Cochrane, una comunidad bastante pequeña, 3.000 habitantes. Entonces, la idea es abrirlo para ellos, ¿no? Para los niños, para los grupos familiares. En el caso de Coyhaique, se abriría la Reserva Nacional Coyhaique, el Monumento Natural Dos Lagunas, y la Reserva Nacional Río Simpson, que está entre Coyhaique y Puerto Aysén. Pero todas estas tienen esta situación de que hay comunidades aledañas bastante cercanas y que la idea es poder abrir para ellos. Las recomendaciones son las mismas que se pueden tomar en cualquier lugar donde podemos tener algún posible contagio, en mantener la distancia, ¿cierto? Utilizar la
Exactamente.
mascarilla en todo momento. No se van a abrir senderos de largo aliento en que tú tengas que caminar medio día o un día. Son tramos cortos que puedes utilizar la mascarilla, que puedes respirar bien. La idea es que no dejar elementos dentro del parque. Se está habilitando un pago en línea, un pago con Red Bank. Los guardaparques van a estar protegidos con estas pantallas de mica, ¿cierto? Para atender a los visitantes. Así que todas las
Oye,
medidas
Hernán.
que uno pueda tomar en el hogar o cuando sale con la familia son las mismas que va a tomar en las áreas protegidas. Dime.
Claro. Oye, ¿cuántos guardaparques están actualmente en el Parque Nacional Cerro Castillo?
En Cerro Castillo somos seis en estos momentos. Cinco, cuatro con contrato definido. Tenemos un guardafauna ahí que está por el tema de huemules, un médico veterinario. Y por este tema del COVID nos prestaron ahora, o recibimos a un colega de Laguna San Rafael. Ellos no han podido hacer su relevo en el Parque Laguna San Rafael, justamente por este tema del COVID. Mover gente o tener guardaparques en áreas protegidas igual significa un riesgo adicional, porque si le ocurre algo a un guardaparque, mover equipos de GOPE, mover equipos de rescate, mover equipo de los centros de salud, es bastante difícil porque los accesos están bastante complicados en la región.
Claro, por la nieve.
Entonces, claro, entonces igual el llamado a las personas es igual utilizar 4x4 si van a parques, a áreas protegidas. Resguardarse, llevar alimentos, su agua, ¿cierto? Y si van con niños, el tema de la mascarilla, el tema de grupos pequeños, grupos familiares, este documento esta resolución que saca CONAS para abrir áreas protegidas, señala que no deben ser grupos mayores a 15 personas. Pero
Exacto, sí, algo de eso también
más
leí.
que verlo como una oportunidad de hacer turismo, tienen que verlo como una oportunidad de reconectarse con la naturaleza, ¿cierto? Estamos en un déficit importante de naturaleza. La gente lleva muchos meses encerrado, necesitan salir y es bueno que lo hagan. Así que estas áreas protegidas que se están abriendo ahora a nivel nacional van a estar preparadas para recibirlos. Lo que más pedimos sí va a ser respeto en el sentido de poder cumplir, en el sentido de poder respetar las condiciones, las charlas que van a dar los guardaparques para evitar algún problema o inconveniente, porque todo el mundo quiere salir, ¿cierto?
Claro.
Así que hay que dar la oportunidad a todas
Sí.
las personas, a las comunidades locales que tenemos, de poder visitar estos espacios naturales, estos espacios abiertos. Y mi
Claro.
recomendación es que cuando entren a un parque nacional, lo primero que hagan es abracen un árbol, ¿eh? Ahí tienen un muy buen amigo que los va a recibir.
Bueno, sería importante ahí mencionar también a propósito, para contarle a nuestro y nuestra auditora, que tenemos que entender bien que las áreas protegidas deben ser abordadas también muchas veces con un enfoque súper particular. Cada área protegida es un mundo
Claro.
único, con atributos y fortalezas y debilidades, como cada otra área protegida, ¿cierto? Pero cada una debiese ir adaptando un poco también a su realidad el protocolo. No todos van a tener una comunidad quizá tan chica como es el caso de lo que mencionaba Hernán en el sector Tamango, el Parque Nacional Patagonia. sin, podría haber de que tenemos áreas protegidas, de que son con aledañas a ciudades, que se puede ir a pie muy fácilmente, casos de la Reserva Nacional Magallanes, Reserva Nacional Coyhaique, el Monumento Natural sí. Cerro Ñitol. Entonces, en esas se presentan, sin duda, otro tipo de presiones. Y como lo
exacto,
conversamos
va
también...
A haber más gente.
Claro, claro. Y como lo conversábamos también en el capítulo anterior con Jim, en el fondo, es bueno lo que menciona Hernán desde el punto de vista del enfoque de las comunidades, que sea para ello, y por lo demás, de la salud del Ailo Guardaparque. Al final, un visitante va, pero tiene que tener interacción con el guardaparque, desde la charla, desde registrar su ingreso, desde si tiene algún tipo de accidente. Entonces aquí, yo menciono brevemente que hace dos domingos, si no me equivoco, el ministro París hablaba con Christian Barken en una entrevista por Emol, y en esta él decía, bueno, claro, no entiendo, decía, cómo los parques nacionales no están abiertos, si son tan grandes y las personas podrían, en teoría, estar
transitar libremente, claro.
Pero ahí donde también al ministro, como a cualquier otro ciudadano, en general nos falta esto que también hemos hablado de que es mayor conocimiento sobre cómo es la realidad de las áreas protegidas. Las personas tienen que ir, tienen que tener contacto con los guardaparques. Después dentro, si sucede algo, ¿quién se hace cargo? Tenemos que tener condiciones de seguridad en caso de accidente. Entonces, solamente lo menciono a modo de que entendamos de que son un montón de factores que influyen en una decisión, en una adaptación a un tema tan importante como es la reapertura de nuestras áreas protegidas en pandemia.
Claro, y como sí, dice yo, Teo,
esta última
de acuerdo
semana,
a la realidad.
Esta última, disculpa, Tamara, esta última semana yo he tenido ahí algunos inconvenientes con esquiadores. Castillo tiene unas condiciones espectaculares para hacer esquí. Y ellos, claro, uno los entiende igual, que quieren salir, que quieren esquiar, que quieren aprovechar la temporada. Pero yo ayer les comentaba, mira, si te ocurre algo, te accidentas, toda la gente o todos estos equipos que están destinados para el COVID van a tener que hacer un alto en eso y van a tener que venir a rescatarte. Entonces te pones en riesgo tú que estás en la montaña, pones en riesgo a los guardaparques, pones en riesgo a los rescatistas, ya tiene que venir una ambulancia a recogerte. Entonces, mucha gente no entiende que estamos frente a una pandemia que es algo que nuestra sociedad actual nunca ha abordado, nunca ha tenido. La última que tuvimos fue el H1N1, pero fue controlada fácilmente, no tuvo el alcance que tiene esto. Y esas situaciones igual a nosotros nos generan un conflicto, porque por un lado los visitantes nos están presionando para entrar, por otro lado, nuestros colegas de CONAF nos están diciendo, oye, pero si están cerrados, no me permitan que entren. Las autoridades, por otro lado, nos están diciendo, oye, está entrando gente al parque, ¿por qué no están controlando? Entonces, todo el mundo estamos al medio ahí tratando de que el sistema funcione, de que la gente comprenda que estamos tratando de no dispersar los equipos que tenemos hoy día para la seguridad de las comunidades. Y que en algún momento se va a dar la oportunidad, como se está dando ahora, de abrir las áreas protegidas. Nosotros quisiéramos tener a todos los esquiadores en invierno ahí en el parque, porque es una buena oportunidad de difundir también. Y un aspecto importante en este tema de la reapertura, y que siempre tenemos conflicto nosotros, y yo sé que mucha gente le va a llamar la atención y todo lo que voy a comentar, el tema de que si van a ir a las áreas protegidas no lleven sus mascotas. La gente ahora, los perros son parte de la familia. Todo el mundo quiere salir a pasear con el perro y yo entiendo su situación. Pero tenemos fauna, tenemos transmisión de enfermedades, tenemos situaciones que la gente, si la gente va con perro, no los van a dejar entrar a las áreas protegidas. Muchos usuarios dicen, bueno, mi perro está vacunado. Sí, está vacunado para las enfermedades que le puede transmitir a la familia. Para algunas enfermedades que puede transmitirle a otra especie de animales silvestres. Así que, por favor, lamentablemente van a tener que dejar sus perritos en casa y disfrutar con los hijos, con los parientes.
Sí, bueno, precisamente Hernán, una de las principales ideas de nosotros como fundación poder realizar este trabajo de conversar sobre las áreas protegidas es eso, o sea, poder entregar información a la gente que ojalá cada vez sea más la gente que pudiera escuchar y hacer caso de las recomendaciones que se entregan al momento de lo que es una apertura a un área silvestre protegida, que si bien es de todos, también nos cabe la responsabilidad de ser cuidadosos y de acatar las normas. Y como bien dices tú, siempre va a suceder de que uno se va a encontrar con este tipo de conflictos con las personas que no entienden y genere realmente una molestia, sobre todo en quien está en primera línea, y en este caso sería el guardaparque.
Sí, exactamente. Pero bueno, nosotros, o las áreas protegidas que se van a abrir, o los guardaparques que van a atender visitantes, hemos estado todos estos meses revisando protocolos. Yo creo que debemos tener una docena de protocolos ya, porque hemos tenido que ajustar el tema, el sistema de turnos de los guardaparques, las oficinas de recepción de visitantes, el cómo trabajar los servicios higiénicos, el cómo manejar las bodegas, cómo toda situación que un visitante puede abordar en las áreas protegidas, o cómo estamos trabajando los guardaparques en terreno. Ha sido todos los meses protocolos. Este es el tema de la pandemia, es algo nuevo, entonces no se sabe mucho del COVID-19. Probablemente iniciamos con el tema de mascarillas, ahora estamos con el tema de amonio cuaternario, el tema del cloro, el tema de las distancias, el tema de las micas. Entonces ha sido todo un proceso de ir aprendiendo en el desarrollo de esta pandemia. Así que si se toma la decisión ahora de abrir áreas protegidas, porque está este déficit de naturaleza de nuestras comunidades aledañas, también se toma con toda la responsabilidad que conlleva eso, tanto para los guardaparques como para las personas que van a poder ingresar y visitar estos espacios naturales.
Diego, a mí me gustaría aprovechar este momento para poder comentarles a la gente que nos está escuchando que también hay un trabajo importante de colaboración que nuestra Fundación Áreas Protegidas está realizando precisamente con el Parque Nacional Cerro Castillo, y que dice relación con la habilitación de una oficina de información ahí en el parque. Cuéntanos más detalles de eso para poder comentarles también a la gente.
Claro, es súper importante, estamos concretando al fin, después de tantos años conversando, tantos años de amistad, al fin una colaboración entre la Fundación Áreas Protegidas con CONAF, y en particular con el equipo de guardaparques del Parque Nacional Cerro Castillo, ya que ellos movieron ahora van a tener una oficina en Villa Cerro Castillo, con mucha más visibilidad en un poblado que está creciendo cada vez más y desarrollándose también, mucho gracias al parque, donde tiene que haber siempre una relación, y que la tienen, muy, muy colaborativa. Entonces, esta nueva oficina, que ya está la infraestructura, entiendo, Hernán, después nos podrá actualizar más en qué estado está, pero nosotros vamos a apoyar, gracias a nuestro equipo de la Fundación, con nuestro diseñador Javier, vamos a hacer las gráficas de esta nueva oficina, de manera que le puedan servir de la mejor forma a los guardaparques para dar charlas, para dar información a los visitantes sobre el sendero, actividades de educación ambiental con la comunidad, con colegios, etcétera. Así que eso va a ser súper bueno, y esperamos que sea la primera colaboración súper concreta para mejorar algo que es muy importante para el equipo de guardaparque, y después abrirán otras oportunidades, esperamos, a futuro.
Sí, exactamente, como dice Teo. Bueno, con Teo nos conocemos hace años, como dijo al principio, y el tema de la fundación lo hemos conversado mucho, lluvia de ideas hemos tenido bastantes ahí, compartiendo tal vez un buen vino. Así que, harta agua por río. Y esta apertura de esta oficina nueva en Villa Cerro Castillo, que es una comunidad portal, es muy importante para nosotros y para la gente de la comunidad, porque ellos desarrollan servicios turísticos bajo el alero del parque. Algunos servicios, porque tienen muchos productos más. Ello es bastante importante porque el Cerro Castillo, que es un gran atractivo, está justo frente a esa comunidad. Nuestros concesionarios son de ahí. La mayor visitación del parque, 10.000 personas probablemente ingresan por la Villa Cerro Castillo. Entonces siempre estuvo esa aspiración de tener una oficina del parque en esa comunidad. Hoy día estamos a 30, 40 kilómetros de esa comunidad, la zona de administración del parque. Entonces, nosotros igual estábamos un poco alejados de lo que podía estar ocurriendo en el uso público cercano a la comunidad a esta villa. Entonces, esta oficina nos favorece a todos los que estamos involucrados, a la comunidad, al equipo de guardaparque y a los visitantes. En este momento estamos adquiriendo el equipamiento tecnológico, ya tenemos todo lo que es mueble. Y qué bueno que apareció Teo en algún momento y pudimos conversar de equipar con los materiales de lo que la gente puede encontrar al visitar el parque, de la red de senderos, de las distancias, dónde están las zonas de acampamento, cómo funcionan las concesiones. Entonces, hay una gama de temas que pueden surgir ahí y también el estar cercano a la comunidad nos permite hacer actividades educativas, ¿cierto? Poder difundir, planificar junto a ellos el tema de las concesiones, nuevos productos, servicios turísticos asociados al parque o trabajar el parque en red con otros servicios o productos que hayan en el territorio. Así que ahí hay un tremendo desafío, una buena oportunidad para poder trabajar con nuestras comunidades.
Importante ahí recalcar el trabajo colaborativo. Hernán, debe ser súper importante poder trabajar de manera más apañada, por decirlo de una manera, sobre todo por la lejanía, ¿cierto?, donde se encuentran ustedes. Y tú lo acabas de decir, o sea, también actividades de educación con las comunidades aledañas. Qué importante que es poder educar desde la infancia. Nosotros como fundación tenemos un programa de pequeños guardaparques, por ejemplo, ahí Teo lo podrá relatar más extensamente. Y también hay muy buenas experiencias, por ejemplo, hay un trabajo que se realizó ahí en la Reserva Nacional Río Simpson, también interesante. Y de esta manera nosotros podemos llegar con un mensaje desde la primera infancia hacia arriba. Siempre insistimos nosotros en que educar en temas de áreas protegidas, del cuidado de lo nuestro, partiendo desde la infancia, nos va a permitir tener adultos con más conciencia, ¿verdad? Y no enfrentarnos, o al menos enfrentarnos en menor medida a estos conflictos que tú señalabas anteriormente respecto de si le están diciendo que está el parque cerrado, no entre, igualmente entran, ¿te fijas? Entonces ahí hay un trabajo bien interesante que también estamos realizando como fundación y Teo podrá profundizar.
Claro. Ahí, bueno, está toda la idea de que lo podamos replicar en el Parque Nacional Cerro Castillo. Por cosas de tiempo no alcanzamos antes, pero de hecho la región de Aysén es muy importante para nosotros como fundación, porque ha sido la única región donde hemos desarrollado en dos áreas silvestres protegidas distintas el programa de pequeño guardaparque. La primera fue en la Reserva Nacional Río Simpson, con gran apoyo del equipo guardaparque liderado por Fernando Mancilla. Acogieron muy buena nuestra propuesta y ahora ellos esperamos la puedan seguir desarrollando. Esa actividad en particular contó con una alianza que hicimos con la Corporación Municipal de Deporte de Coyhaique, el mismo municipio de Coyhaique, muy interesado, muy apañador, como dirías tú, Dami. Entonces también agradecerle a ellos porque hicieron una súper gestión para que en ese momento hiciéramos el piloto en la Reserva Nacional Río Simpson. Y luego, después se realizó, y esto lo impulsó una futura invitada que vamos a tener, que es Mireya Azócar, guardaparque de la Reserva Nacional Coyhaique. Ella con todas las ganas vio ese primer evento, desarrolló después con escuelas el programa de pequeños guardaparques allá. Y es más, Mireya fue incluso más allá, hizo por primera vez el juramento de los adultos guardaparques,
Ah,
que era un grupo de
qué
la tercera
bien.
edad, maravilloso,
Sí.
y ellos juraron felices y le hicimos una pequeña modificación al juramento en la que en realidad ellos comprometían todo su apoyo, pero por sobre todo el incluir a sus hijos, a sus nietos en este caso, en estos temas, en enseñarles y estaban súper contentos. Entonces, ojalá que lo podamos hacer también cuando todo esto pase en el Parque Nacional Cerro Castillo.
De todas
Y cuando
maneras,
todo esto,
sí.
sí, cuando todo esto pase, Hernán, yo te quiero decir algo. Yo supe, bueno, llevas 30 años ligado a las áreas protegidas.
Uf.
Tú, yo me imagino que desde chico siempre la tuviste muy clarita, porque además eres ingeniero en gestión de áreas protegidas. Aparte de eso, con los años te has ido perfeccionando, has ido trabajando, eres guía de Baños de Bosques y precisamente a propósito de toda esta carga de pandemia, de encierro, de estrés que tiene la gente, aprovechemos de contarle a la gente en qué consiste este proyecto. Sabemos que quizás más adelante evidentemente lo podrán realizar, pero ¿cómo, en qué consiste y cómo puede acceder la comunidad a solicitar, por ejemplo, un guiado de Baños de Bosques, que en este caso tú ahí eres el que lidera?
Sí, bueno, yo me certifiqué internacionalmente en el Instituto Forestal, con sede en España, lo que es Baños de Bosque, o Shirinjoku, como se llama, lo pueden buscar ahí en YouTube, hay hartos videos ahora. Pero en el fondo es conectar la naturaleza con nuestra propia naturaleza como ser individual. Es aprovechar elementos naturales que hay en los bosques o en los espacios abiertos, puede ser una playa igual, para nuestro bienestar psicológico y nuestro bienestar físico. Hay elementos en los bosques que se llaman fitoncidas, que son sustancias que liberan los árboles para protegerse. Entonces, cuando nosotros absorbemos estos fitoncidas, ese olor a bosque, ese olor a naturaleza, eso nos trae un beneficio bastante importante para nuestra salud. Es cierto, tiene bastantes aspectos que nos pueden ayudar. Nosotros vamos a hacer baños de bosque en el Parque Nacional Cerro Castillo. Yo he estado haciendo algunos en Reserva Coyhaique, Monumento Natural Dos Lagunas. Tenemos que planificar las fechas, tenemos que dar la cantidad de cupos que pueden ir, pero la gente cuando va a la naturaleza vuelve renovado, la gente vuelve con más energía, vuelve con más ganas, con un mejor ánimo, y entonces es eso. Nosotros lo que hacemos como guías de baño de bosque es hacer algunas invitaciones para mejorar la conexión de estas personas con los elementos naturales. No hay una receta. Puede que en el primer baño de bosque no te pase nada, no puedas conectarte, no sientas nada, es como, bueno, vine al bosque, no sentí nada. Bueno, no te preocupes, no pasa nada, puede que en una segunda o en una tercera experiencia puedas conectarte mejor y vas aprendiendo todo este proceso de cómo aprovechar estos elementos naturales para bajar tu carga de estrés, abrir un poco tu mente para repensar, para cuestionarte, para mejorar el sueño, por ejemplo. Entonces, hay una cantidad de beneficios de lo que pueden obtenerse al reconectarnos con la naturaleza, que son bastante importantes para las personas. Todas nuestras enfermedades, todo nuestro nivel de estrés, todas nuestras dolencias que podamos tener, muchas se producen por esta falta de naturaleza, por esta desconexión que tenemos de nuestros ambientes naturales. Estamos acostumbrados a ir todos los días de la oficina a la casa, de la casa a la oficina, a pasar por el supermercado. Lo que más escuchas cuando vives en una ciudad son los bocinazos, ladridos de perros, la gente gritando, la gente corriendo. Estás conectado todo el día a tecnología, un computador, llegas a la casa, estás en el WhatsApp, estás en el Facebook. Entonces, todo eso es una carga muy, muy grande para la capacidad que tenemos como humanos. Entonces, volver a la naturaleza, reconectarnos a través de nuestros cinco sentidos, es muy importante para nuestra salud. Entonces, por eso yo también en algún momento planteé, oye, y estaba tratando de apurar el que se abran áreas protegidas, porque el déficit de naturaleza aumenta más enfermedades psicológicas que nos pueden atraer, que pueden generarse por estar encerrados en nuestros hogares a raíz del COVID. Necesitamos abrazar un árbol, necesitamos escuchar el agua, necesitamos ver una cascada, necesitamos jugar con la nieve en invierno. Necesitamos
respirar hondo,
poder sentir el olor del bosque, escuchar el canto de un ave, todas esas situaciones, ver huemules en el camino. Todas esas situaciones te producen una sanación interior, te producen sensaciones y emociones que permiten que te conectes con tu naturaleza. Entonces los baños de bosque buscan eso. Esa carga negativa que podemos tener en nuestra rutina diaria. Esperamos que en la primavera tener la oportunidad de hacer baños de bosque acá en la región. Tenemos guardaparques capacitados en casi todo Chile, muchas áreas protegidas. Así que va a ser una oportunidad de poder hacer algo distinto en las áreas protegidas. Yo creo que con este tema del COVID que está ocurriendo a nivel mundial, ya no vamos a tener un turismo masivo, no vamos a tener grandes grupos de personas. No vamos a ir solamente a un parque nacional a entrar con una mochila y salir por otro pórtico con la mochila con basura o con recuerdos, sino que tenemos que darle un valor agregado, valorar la oportunidad de estar en estos espacios naturales. Y para eso son estos espacios naturales. Y el Shinrin-ryoku o baños de bosque nos da esa oportunidad po, de reconocernos de nuevo a través de la conexión con estos ambientes que para los cuales sí estamos preparados. Así que a renovarse todos con estos baños de bosque y esperamos poder tener algunos programas en primavera y verano para las comunidades principalmente y también para los otros usuarios de áreas protegidas.
Sí, bueno, Teo, por ejemplo, está en Santiago. Yo me imagino que tiene mucho que decir en relación a este tema, sobre todo porque la capital, uno sabe cómo se mueve, pero sin duda creo yo que a propósito de lo que es la pandemia que partió en marzo, imagínense, estamos ya en agosto y todavía estamos con muchas restricciones, se hace necesario, yo creo que la gente valora aún más una caminata por el bosque. ¿No es así, Teo?
De todas maneras, bueno, Hernán ya lo dijo prácticamente todo. Hay un grupo importante de personas que está muy metida en este tema ahora. Entre eso está Hernán, el Ángel y otros varios amigos y colegas que son de CONAF y de fuera de CONAF, que le encanta este tema. Tiene mucho interés por parte de la gente y eso en eso nos ha llamado la atención. En particular algunas notas que estuvimos sacando y conversando en algunas radios regionales. Por ejemplo, en la región de Los Lagos, donde estás tú, Tami,
Sí.
nos hizo ver de que hay muchas personas que les interesa mucho este tema. Ojalá se pueda entender, para mí es el gran mensaje de que todos lo podemos hacer, de que el baño de bosque, el baño de naturaleza, es salud, pero no es necesariamente el abrazo, el estar abrazando un árbol, necesariamente estando en un tremendo bosque. Como diría uno de nuestros mentores, el baño de bosque podría ser esto. Precisamente.
Claro,
Esto es lo que mencionó
precisamente.
Hernán. Entonces, cuando tenemos, incluso los estudios dicen, cuando tenemos en nuestro lugar de trabajo planta, aprendemos más rápido. O nos queda más retenida la información. Entonces,
Sí.
no es necesario estar 100% en un gran lugar o con un gran guía. Esto lo hacemos todos, es intuitivo. Era algo que muchos ya hacíamos, entonces hay que seguir practicándolo.
Entregarse a la naturaleza. Por ahí, oye, hemos
Exactamente.
recibido una cantidad de saludos y de mensajes a través del chat de Zoom, saludándote a ti, Hernán, guardián de la naturaleza, por ahí alcancé a leer rápidamente. ¿Cómo te quieren, Hernán? Bueno, tú realmente has hecho un trabajo maravilloso, más de 30 años, como
De
ya
amor al
decíamos,
odio.
trabajando en áreas protegidas. Claro, deben haber momentos ahí medios álgidos, sin duda, donde tienes que defender tu posición, tu postura, tu trabajo, pero la gente te quiere, se nota mucho. Te felicito.
Oh, muchas gracias. Sí, bueno, eso ha sido un trabajo de 30 años, ¿eh? De poder vincular a la gente. A mí me gusta mucho trabajar con las comunidades, me gusta mucho trabajar con los operadores turísticos, me gusta dar este valor agregado al trabajo de guardaparque. Yo siempre le digo a mi equipo de guardaparque, yo no me siento como administrador, soy parte del equipo del Parque Cerro Castillo. Soy administrador a fin de mes, nomás cuando tengo que ver las estadísticas, cuando tengo que ver la asistencia y ver los presupuestos del parque. El resto del mes soy un guardaparque más y creo que trabajar de una forma abierta, transparente y vinculando a las comunidades es lo más importante de las áreas protegidas. Siempre la gente dice, bueno, las áreas protegidas son de CONAF. Y bueno, CONAF administra, pero son espacios que todos pueden aprovechar y todos pueden disfrutar. Entonces, agradecer los saludos de todos, agradecer el reconocimiento y también pedirles que los guardaparques, los guardianes, que siempre estamos un poco ocultos, desconocidos para las comunidades, estamos para servir y para recibirlos, pero siempre con las mayores ganas de que la gente pueda disfrutar de las áreas protegidas. Un problema importante que tenemos, el tema de la basura. La gente termina un trekking y dice, oye, ¿dónde puedo dejar mi basura? Estás en un área protegida, estás en un sistema natural, llévate tu basura, es parte de tu equipaje. Y ese es un problema que se genera en todos lados. Y con estas actividades que, como el baño de bosque, como el Shinrin-yoku, en tema en que CONAF es pionero a nivel nacional, como te decía, tenemos muchos guardaparques que se están capacitando. Viene una capacitación nueva del FTI que va a ser ahí en on-call. Si buscan FTI por ahí van a encontrarlo y van a ver las capacitaciones que se están dando en baños de bosque. Los guardaparques vamos a estar preparados en algunas áreas protegidas para hacer estas actividades con las comunidades. Como decía Teo, el tener una planta ahí en tu oficina, ya estás recibiendo diariamente un aporte importante para mejorar tu sistema inmunitario. Así que puedes dejar algunas pastillas de lado teniendo una planta, abrazando un árbol o teniendo la oportunidad de disfrutar estos espacios naturales. Así que gracias a todos por sus saludos.
Sin duda alguna, nosotros felices de haber conversado contigo. Se pasa tan rápido el tiempo y como se lo prometimos a Jim, también. Yo creo que todos nuestros invitados vamos a tener que invitarlos nuevamente, ¿cierto, Teo? A otros podcasts para poder seguir profundizando más en temas que se nos quedan ahí un poco en el tintero. Hernán, yo quiero aprovechar esta instancia para pedirte tu colaboración, ya que como lo anunciamos al principio con Teo, vamos a tener un sorteo a esta hora, ya cuando estamos finalizando. Entonces, te voy a pedir que puedas darnos un número del 1 al 87 para que tú puedas, para que le demos la suerte a alguien. Mientras lo piensas, yo les voy a contar a todas las personas que nos acompañan que estamos apoyando el trabajo de una emprendedora de Arauco, de la región del Biobío, es Amaranta Floral, de Constanza Escalona. Ella es, a ver, administradora turística y hotelera, es mamá, quiere aportar positivamente al mundo en que vivirán sus hijos y los hijos de sus hijos, y así poder traspasar generaciones. Ese es el mensaje que ella quiere dejar a su familia. Le está poniendo el hombro ahí en tierra mapuche, Constanza, con su emprendimiento Amaranta Floral. Es una propuesta que busca acercar la flora, tanto endémica como cotidiana, a la sociedad a través de cuadros, objetos de diseño, de uso cotidiano y bisutería, con flores naturales que son recolectadas y prensadas. ¿Dónde pueden encontrar a Amaranta Floral? A través de Instagram, síganla y van a poder ver qué delicado y hermoso trabajo realiza, un regalo perfecto, ahí lo van a encontrar sin duda. O pueden visitar también su sitio web, www.amarantafloral.cl. Felicitaciones, Constanza, desde aquí te enviamos un abrazo grande, gracias por acompañarnos en este desafío como fundación, esperamos ser un apoyo para ti, y por supuesto pedirle ahí a todos nuestros seguidores, a toda la gente que nos está viendo, puedan seguir su cuenta de Instagram, Amaranta Floral. Hoy día vamos a sortear un set de posavasos. ¿Qué te parece, Hernán, Teo? Un trabajo hermoso de nuestra amiga Constanza.
Lo vi por el Instagram, está súper bonito el trabajo. Así que, Hernán, si ya tienes el número, por favor.
Okay, excelente. 51 años llevo en este planeta.
Era un joven aún. ¿Qué son 51 entonces años? Nada, pura experiencia.
Claro.
Y, por supuesto, ahí Teo nos va a ayudar con el nombre del ganador o la ganadora. Mira.
Ya tenemos entonces el nombre de la ganadora, tenemos a Carolina Vega de Coquimbo.
Sí. ¡De Coquimbo! ¡Mira qué lindo! ¡Para allá se va!
De Coquimbo soy, cantaba una amiga que estaba en baños de bosques conmigo.
Buena cumbia.
La patio, ¿no?
Sí. Sí, Patricia Layana.
Ah,
Un
mira,
abrazo a ella.
está entre las invitadas, por ahí estaba comentando, mira.
Qué
Ya,
bueno.
repitamos el nombre de la ganadora.
Carolina Vega de Coquimbo.
Carolina Vega de Coquimbo, felicitaciones, Carolina. Vamos a tomar contacto contigo, no te preocupes, para que nos podamos coordinar en el envío del hermoso regalo que entonces en esta oportunidad ha aportado Amaranta Floral de Constanza Escalona. Un fuerte abrazo para ti, todo el éxito, Constanza, y por supuesto vamos a seguir en contacto contigo. Hernán, ¿qué más decir? Agradecerte por esta conversación y invitado seguro para los próximos podcasts que hagamos.
De todas
Perfecto.
maneras. Bueno, yo tengo, quiero comentar algo antes de despedirme. Tengo
Lo que
ahí
quiera.
en el Facebook de Hernán Velázquez, tengo una página de baños de bosque patagónicos y he estado subiendo algunos videos de lo que se trata baños de bosque. Si alguien está interesado en empezar a revisar este material para futuros baños de bosque que podamos hacer en Patagonia, yo sé que hay hartos colegas que están en Chile, probablemente en la página de CONAF. CONAF sacó una guía de baños de bosque también. Entonces, para que se vayan enterando de qué se trata este tema, de cómo vincularnos con la comunidad, con los espacios naturales. Y vamos a estar avisando igual ahí, yo creo, por las páginas de CONAF, qué áreas protegidas van a estar dando baños de bosque a nivel nacional, qué guardaparques están capacitados para hacer esto. Y es una muy buena invitación de aprender, que nuestros visitantes aprendan cómo vincularse con la naturaleza de una forma más profunda. Agradecerle a ustedes, chiquillos, por este contacto. Ha sido un honor para mí participar en este segundo podcast. Agradecer a la Fundación, ¿cierto? Por todo el apoyo que nos está brindando y por esta oportunidad de que en este encierro la gente pueda tener una vinculación virtual igual con las áreas protegidas.
Claro.
Buenísimo. Un abrazo grande, bien apretadito para ti, mucha buena vibra y energía también para cada una de las personas que nos acompañaron este día.
Solamente volver a agradecer a nuestro querido amigo Hernán. Vamos a seguir trabajando en el Parque Nacional Cerro Castillo.
Señor.
Estamos haciendo alianzas ya en el territorio. Estamos trabajando con los guardaparques. Estamos potenciando su rol. Es lo que nos mueve. Una gran línea de trabajo que tenemos, así que agradecer mucho a todos nuestros auditores y auditoras. Nuestro próximo capítulo tendremos también a un guardaparque de la región de Los Ríos, así que los esperamos el próximo jueves a las 12.
Así es, próximo jueves a las 12 no se pueden perder. Aprovechen de ver la información que vamos a estar subiendo a través de nuestro Instagram de Fundación Áreas Protegidas, el flyer de información, el link de inscripción, compártanlo con sus redes y esperamos nos sigan acompañando para que a futuro podamos ser una comunidad grande, grande, grande y todos con la intención de poder aportar a la difusión, a la concientización, al cuidado, a la valoración de nuestras áreas protegidas. Un beso grande para todos. Chao, chao.
Esto fue de Laucalpaine, conectándote con las y los protagonistas de las áreas protegidas de Chile.